servicios adicionales en un entorno único. Síguenos en nuestras redes sociales, GF Sierra de Alcaraz. Más información en granfondoalcaraz.com. Un fin de semana inolvidable.
Onda Vasca conecta.
Hoy es el Día Mundial de la Salud, lo sabemos bien, sí. Lo venimos contando a lo largo de toda la mañana en Onda Vasca, y en una jornada tan especial, en una efeméride tan especial como este Día Mundial de la Salud, hemos invitado a una voz más que autorizada en la materia. Es un referente en su divulgación del bienestar, creador del proyecto Fitness Revolucionario, autor de varios libros, todos con muy buenas ventas, con mucho éxito, y con más de 1 millón de seguidores en sus redes sociales. Marcos Vázquez. Hola, Marcos. Buenos días.
Muy buenos días.
Bienvenido.
Muchas gracias. Un placer estar aquí con vosotros.
¿Cuál es la clave de tu éxito?
Bueno, no lo sé. Yo creo que, si tuviera que decir algo, es o lo que mucha gente valora es simplificar ideas complejas, ¿no? Porque, por un lado, me baso mucho en la ciencia, qué dicen los estudios científicos, pero no me quedo en esa ciencia un poquito más etérea, sino que intento aterrizarlo en cosas concretas, prácticas, que podemos hacer en el día a día.
Porque no eres ni un entrenador personal, no eres tampoco un nutricionista, pero con ese proyecto divulgativo Fitness Revolucionario eres todo un referente. ¿Cómo te autocalificas a ti mismo?
Yo me califico, si tuviera que describirme de alguna manera, como un traductor, ¿no? Entre todos esos estudios científicos que decía, que al final la salud es un todo, ¿no? Es verdad que luego nos gusta parcelarlo. No, tú solo hablas de nutrición, tú solo de entrenamiento, tú solo de psicología, tú solo de... Creo que somos un todo, y yo he intentado pues especializarme en la generalidad del ser humano, en esa visión de la salud 360, que incluye la parte mental también. De hecho, es muy importante la parte mental, la capacidad de no solo tener información, sino saber actuar sobre esa información. Entonces, creo que esta visión 360 de la salud, creo que a mucha gente pues le llega, ¿no?
Y a ello vamos, porque esta tarde en el Salón El Carmen de Bilbao presentas, en realidad no es un libro nuevo, porque lo publicaste en 2019, sí, invicto, pero es una reedición ilustrada. ¿Cómo surge esta nueva publicación?
Es curioso porque no fue algo muy planificado, sino que un artista visual, Alex Maese, pues él se dedica a hacer lo mismo que yo, simplificar ideas complejas, pero en vez de texto como hago yo o en palabras, se lo hace en imágenes, ¿no? Entonces cogí algunos conceptos, 10-12 conceptos del libro Invicto, de la dicotomía de control, de la visión desde arriba, de ideas estoicas, las convirtió en ilustraciones sencillas, pero que transmitía muy bien el mensaje, lo publicó en su Twitter y tampoco tenía muchos seguidores, quizá tenía el 5.000, 6.000, pero es de estas cosas que se viralizan, ¿no? Entonces me empezaron a etiquetar y vi que tenía 3.000 retweets, 5.000, 15.000, 20.000.
Es que eso ya es imparable.
Claro, claro. Y dije, oye, Alex, no te conozco, pero aquí hay algo, ¿no? Claramente este tipo de mensajes, el libro ya había funcionado muy bien, como que las ideas en palabras funcionaban, y vi que al convertir esas ideas en este tipo de ilustraciones todavía amplificaban el mensaje. Y ahí le propuse unir fuerzas y unir el texto clásico de Invicto con algunos ajustes y mejoras con ese poder visual de las imágenes. Y ahí surgió.
Bueno, hay uno además que es súper ilustrativo. Bueno,
sí.
Muchos en realidad, bueno, prácticamente todos, pero hay uno que, sobre todo a los que madrugamos tanto, ¿verdad, Chema? Nos ha llamado mucho la atención. El hecho de alternar acción y descanso. A veces, hasta que no lo vemos así de claro y de directo, parece que no nos paramos a reflexionar, ¿no? Pero son como circulitos que se van vaciando poco a poco a medida que avanza, bueno, pues el tiempo, los días y demás.
Parece,
hasta que llegas,
parece una fase lunar, ¿no?
Eso es, empiezas en el 100% y en el sexto circulito estás ya vacío de energía, sí, y dices, lo dejo. Y sin embargo, hay otra posibilidad que es alternando esos periodos de descanso antes de que la pila se agote,
exacto,
del todo,
exacto,
¿no?
Y además que tiene muchísimas aplicaciones, ¿no? Porque lo puedes ver a nivel laboral, como que aguantamos hasta que ya nos pillamos la baja por estrés y ansiedad, ¿no? Intenta ir tomándote descansos, ¿no? Pero también intento aterrizar muchos ejemplos al cambio de la salud, a la mejora de la salud, ¿no? Mucha gente empieza el 1 de enero a tope, tengo que hacerlo todo perfecto y comer ideal y ir a entrenar todos los días. ¿Qué pasa? Que se queman. Sin embargo, si aplicas esa regla que yo llamo del 85%, esfuérzate el 85%, no el 100%. Al 85% está bien. Y si haces esto, no te vas a quemar. Vas a aguantar más, vas a hacer el cambio más sostenible. Entonces, esta idea de no te vacíes cada día tampoco. Habrá días donde tienes que hacer tu mejor esfuerzo, pero vete dosificando el esfuerzo que haces, vete tomando descansos, y si tomas descansos va a ser mucho menos probable que abandones, ¿no? Que intentes ir a 100%, me quemo, me frustro, lo dejo. Bueno, vete avanzando poco a poco y da esos esfuerzos, el 80% del esfuerzo sostenido en el tiempo suele dar mejores resultados que el 100% que no aguantas porque te quemas.
Hablemos de Invicto, de ese libro que presentas esta tarde en Bilbao, que se basa en la filosofía clásica aplicada a la, bueno, a la vida moderna y a nuestro día a día. Y hay una cita que sobrevuela todo el libro, viene de Marco Aurelio, que viene a decir que la calidad de nuestra vida depende en gran medida de la calidad de nuestra mente. Marcos, ¿qué nos aporta la filosofía clásica a nuestra salud?
Sí, porque habrá mucha gente que dice, bueno, pues eso, ¿qué nos aporta una filosofía de hace 2000 años? Cuando claro, el mundo actual es muy distinto al mundo en el que vivía Marco Aurelio y Séneca y Epicteto y toda esta gente. Y por una parte es verdad que el mundo es muy distinto, pero si lees a los clásicos te das cuenta que de las cosas de las que hablas son exactamente las mismas, ¿no? Y hablaban del tema de, oye, es que perdemos mucha energía y nos gastamos demasiado esfuerzo en cosas que tampoco aportan, nos preocupamos mucho de lo que piensan de nosotros, no le damos importancia al tiempo, a la salud, y después daban recomendaciones para lidiar con todo eso, para lidiar con la adversidad, y sus vidas eran mucho más difíciles que las nuestras. Y es curioso que muchas de las terapias psicológicas modernas, como las terapias cognitivo-conductuales, beben directamente del estoicismo, ¿no? De hecho, los padres de estas terapias, cansados de décadas de aplicar terapias como el psicoanálisis, que no funcionaban en realidad, dijeron, pero vamos a ver, si la gente me dice que lea a Marco Aurelio, a Séneca, y que mejora su pensamiento, que ahora le da menos vueltas a los problemas, que se recupera antes de la adversidad, ¿qué estamos haciendo los psicólogos, ¿no? Basándonos en cosas que realmente no tienen evidencia, cuando este tipo de prácticas estoicas, la filosofía clásica, nos daba muchas recomendaciones y consejos sobre cómo vivir, cómo pensar, ¿no? Y a partir de ahí que la psicología fue cambiando hacia estas terapias basadas más en evidencia, pero que en su origen están estas filosofías clásicas, ¿no?
Cuando hablamos del estoicismo, ¿de qué hablamos exactamente, Marcos?
Bueno, pues a ver, está la visión más académica, que en el fondo es una filosofía que surge en el 300 a.C. por Zenón de Citio, que era un mercader rico. Tuvo un naufragio, ¿no? Él perdió toda la mercancía que tenía, casi se muere él, y a partir de ahí que descubre la filosofía y empieza a hablar de estas ideas. De hecho, hay una cita de Zenón de Citio que ejemplifica muy bien lo que es el estoicismo. Dice, gracias a un naufragio, tuve una vida buena, ¿no? Tuve un viaje muy próspero gracias a sufrir un naufragio. Esta idea de que cualquier adversidad la podemos convertir en algo bueno, ¿no? Lo que llamaban después amor fati, amar el destino. O sea, aceptar las cosas que vienen, y no solo aceptarlas, sino intentar usarlas de manera positiva. Y en el fondo tiene que ver con eso, con cualquier cosa que nos ocurra en la vida, en vez de reaccionar emocionalmente, que es lo que hacemos, ¿no? Con cualquier nimiedad, es intentar responder de manera racional, intentar incluir un pequeño espacio entre lo que nos ocurre y esa emoción que suele empezar a surgir en nuestra mente y cómo respondemos realmente. Ya tiene que ver esto de que lo que decía Marco Aurelio, que la calidad de nuestros pensamientos define la calidad de nuestras vidas. Cómo respondemos a los pensamientos que nos surgen define muchísimo cómo va a ser el estado de ánimo que tenemos.
Muchas veces se confunde, digo popularmente, el estoicismo con sufrir. Este es un estoico, ¿cómo sufre? Sí. No. Como si fuera la antítesis del hedonismo, ¿no? Del placer el placer. No hay que sufrir para ser un estoico.
No hay que sufrir. De hecho, simplificando mucho, había como tres grandes filosofías clásicas. Has mencionado dos de ellas. Estaba el hedonismo, que era más la vida es disfrutar, darle placer a todos los sentidos. En el otro extremo, ese extremo más de sufrimiento, de renuncia al placer, renuncia a la riqueza, serían los cínicos, y el estoicismo estaba un poco en el medio. El estoico lo que hace es, si le vienen cosas buenas, disfrútalas, ¿no? De hecho, pues Séneca era un hombre tremendamente rico, y él hablaba mucho de Epicuro, que era una persona, un filósofo que disfrutaba más la vida, ¿no? Y decía, oye, el estoico, las cosas buenas que le llegan, las va a disfrutar. Ahora bien, no cambian su comportamiento. Él se va a comportar igual en la adversidad que en la prosperidad. Él va a aprovechar todo lo que le venga, las cosas buenas y las cosas malas. Hablaban, por ejemplo, de Fidias, que era un famoso escultor, y decían, bueno, Fidias, pues evidentemente él quería hacer estatuas de oro y de marfil y de metales preciosos, ¿no? Pero oye, si tenía bronce, pues haría la mejor estatua posible de bronce. Y el estoicismo es eso, es aprovechar lo mejor que te llega, aprovecharlo, no renuncies al placer, no renuncies a la riqueza, no renuncies a la amistad, a las cosas buenas de la vida, pero entiende que si tienes otras cosas, por lo que sea, pues es lo que hay. Pues vas a poder hacer lo mejor posible con lo que tengas en cada momento.
Claro, la mentalidad al final se puede entrenar, que ese es el mensaje a transmitir, pero la gran pregunta que alguno, yo imagino, Marcos, que se estará haciendo en casa es ¿cómo?
Claro, pues hay, para mí hay una similitud muy grande con el entrenamiento físico, que creo que es la mejor manera en la que la gente lo va a entender, ¿no? Es decir, no por leerte un libro de entrenamiento, de repente te salen músculos y abdominales, ¿no? Entonces tienes que tener ese conocimiento, pues hay que entrenar de esta manera, con esta programación, etcétera, y luego ¿qué tienes que hacer? Practicarlo cada día, ir a entrenar cada día, y ahí con el tiempo ese músculo va cambiando, ¿no? O tu capacidad cardiovascular va cambiando. Con la mentalidad es exactamente lo mismo, no por leer un libro de filosofía, de psicología, dices, ah, soy una persona distinta. Ojo, sí cambia, ¿eh? O sea, el simple hecho de exponerte a otras ideas, de pensar sobre tus problemas de manera distinta, ya eso tiene un efecto claro, real. Pero no por decirte, nah, no te preocupes por eso, dejas de preocuparte, no funciona así. Sin embargo, cuando aplicas estos consejos estoicos, estas citas, día tras día tras día, te das cuenta que de repente sí, que lo que antes te molestaba 8, ahora te molesta 6. Y que en vez de molestarte durante 7 horas, te molesta durante 2. Es decir, no es que al iniciarte en esta filosofía o al practicar la filosofía ya levites sobre el agua, no te moleste nada, no te impacte nada. No va de eso, es imposible. Ellos lo decían, el estoico perfecto no existe. Lo que podemos hacer es acercarnos un poco a eso, ¿no? Entonces, yo lo resumiría como que las cosas te impactan un 20% menos y un 20% menos de tiempo, ¿vale? No es que de repente no te importe nada, pero con la práctica...
Relativizas
mucho más.
Claro, volviendo a Séneca, esta es una cita que tú también recoges en el libro. Séneca dijo, sufrimos más en nuestra imaginación que en la realidad. Claro. Que la mente es muy puñetera también,
sí,
¿no?
Sí. Exacto, esto lo decía también Mark Twain, ¿no? Que decía que en mi vida he tenido un montón de desgracias, las cuales la mayor parte nunca ocurrieron, ¿no? O sea, gran parte de lo que imaginamos, las cosas malas que imaginamos, nunca ocurren. Y al final, si piensas en todo ese tiempo que pierdes, el sufrimiento que te autogeneras, ¿no? Es también esta idea budista, te das cuenta que las filosofías clásicas comparten muchas ideas, ¿no? Los budistas decían, hay dos flechas. La primera, te deja tu pareja, eso es una primera flecha. Y eso es real, te ha ocurrido algo que tú no querías. Ahora bien, todo lo que tú, el sufrimiento que te generas es la segunda flecha. Y esa segunda flecha tú mismo te la clavas, ¿no? Entonces, la primera flecha es lo que te pasa, y eso es lo que te pasó, y tienes que lidiar con eso, pero muchas veces nos hace más daño esa segunda flecha, esa segunda herida, que la primera. Y la segunda es autoinfligida. Esa segunda herida nos la causamos nosotros añadiendo problemas a lo que ha ocurrido.
Marcos, tú eres un ferviente defensor de la disciplina, y muchas veces, me incluyo, vemos la disciplina como una atadura. Tú la ves como una liberación.
Sí. Los estoicos hablaban de esto, ¿no? Que en el fondo, en la sociedad moderna tendemos a ver la libertad como la capacidad de hacer lo que queramos cuando queramos, ¿no? Pues me apetece comer esto, soy libre de comerlo. Me apetece quedarme toda la tarde viendo Netflix en el sofá, soy libre de hacerlo. Y lo que te dirían los estoicos es, no. Tú, en el fondo, eres esclavo de tus emociones o de tus impulsos. Eres una marioneta en manos de tus impulsos, ¿no? Que son los que te hacen, pues, no moverte, los que te hacen comer cosas que sabes que no son buenas para ti. Y para ellos la libertad tenía que ver con el autocontrol, con el autogobierno. Soy libre de mis impulsos. Mis impulsos no me controlan, ¿no? Epicteto era un esclavo. Inicialmente era un esclavo. Y él, cuando era esclavo todavía, decía, vale, alguien posee mi cuerpo, ¿no? Mi dueño posee mi cuerpo, pero yo soy más libre que él, porque yo poseo mi mente, yo controlo mis impulsos. Sin embargo, mi amo es esclavo, pues, de la comida, de la gula, de lo que piensan los demás de él. Él es el auténtico esclavo. Yo soy libre porque controlo, regulo mis emociones, mis impulsos, ¿no? Y, por tanto, si tú eres capaz de controlar esos impulsos, emociones, de controlar en el fondo tus decisiones, eres más libre, ¿no? Esto dirían los estoicos, eres más libre que alguien que es esclavo de eso, que al final su comportamiento está supeditado a esas emociones, apetencias que no controla.
He rescatado de tus redes sociales un mensaje tuyo, Marcos. Yo tengo 45 años. Ajá. Y dices lo siguiente: el adulto promedio de 45 años no puede hacer una sola dominada, no levanta su peso en sentadilla, tiene poca masa muscular y bastante grasa visceral, se fatiga subiendo escaleras. No es por el envejecimiento, es por el autoabandono. O sea, eso que dices, ay, que me, ay, que me duelen los riñones, que nada, la edad. Tú exacto. Dices que no es la edad, no es la que edad. Es que dejamos de usar el cuerpo.
100%. Al final es esta máxima de la biología, que es lo que no usamos lo perdemos. Eso aplica al cuerpo y aplica a la mente. Y no lo digo por decir, sino que tenemos un montón de estudios que justamente lo que hacen es analizar a poblaciones, pero luego las dividen, por ejemplo, en dos grupos, la que sigue haciendo actividad física y esforzándose cognitivamente y los que no. Y vemos que las personas que siguen entrenando, que siguen trabajando su fuerza, su masa muscular, su capacidad cardiovascular, su mente, pues ese declive es mucho más lento. No voy a decir que no exista, el paso de los años evidentemente deja su huella, pero vemos que muchas de las cosas que achacamos al paso del tiempo tienen mucho más que ver con la inactividad. Uh-huh. Y que si nos mantenemos activos y seguimos trabajando estas capacidades físicas y cognitivas, esa curva que pensamos que es así del envejecimiento, que es muy marcada, es mucho más gradual. Es mucho más gradual. Y una persona entrenada que haya hecho actividad física toda su vida a los 70 años va a tener más fuerza, resistencia y se va a fatigar menos subiendo escaleras que una persona de 45 sedentaria.
Y los de 45 que no hemos hecho nunca deporte, ¿vamos tarde ya o nunca es tarde?
Nunca es tarde. O sea, cuanto antes mejor, ¿no? Es el dicho de que el mejor momento para plantar un árbol fue hace 20 años y el siguiente mejor momento es ahora. Pues es eso. O sea, es mejor. Nunca vas a lograr, evidentemente, tener las capacidades físicas de alguien que lleva entrenando desde los 25, pero si a los 45 tomas las riendas de tu salud, de tu cuerpo, de tu mente, pues lo que vas a hacer es que esa curva, en vez de seguir bajando, o sea, ese declive físico, en vez de seguir siendo tan acentuado, lo vas a ralentizar, incluso lo vas a elevar. O sea, una persona que nunca ha hecho actividad física de manera seria con 45, te aseguro que con 50 años va a tener mejores capacidades físicas, fuerza, resistencia, etcétera, que con 30. Garantizado.
Y si te pongo excusas, no te valen. El horario que tenemos en la radio, el tiempo, el sueño, que necesito echar una siesta por la tarde, los horarios, los hijos, no te valen las excusas, ¿no?
A ver, las excusas existen, o sea, es evidente, porque también está esta cita, ¿no? De, todo el mundo tiene las mismas 24 horas. Sí, eso es verdad, pero no todo el mundo tiene las mismas condiciones. Si tienes un trabajo estresante, si tienes hijos pequeños, evidentemente tus condiciones de partida son muy distintas. Pero estoy seguro que hay personas con el mismo trabajo estresante que tú, con los mismos requerimientos y demandas familiares, etcétera, y que saca el tiempo, ¿no? Entonces, muchas veces no es tanto un tema de tiempo, sino de foco. Es decir, vale, pues sabiendo que esto es importante, voy a levantarme 20 minutos antes, o voy a intentar ese café que me tomo aquí en la radio salgo y camino 10 minutos, subo y bajo escaleras, en el metro, en la oficina, en mi casa. Y también es un error pensar únicamente en, no, es que no tengo una hora para entrenar y por tanto no hago nada. Al final, el movimiento que hacemos en el día a día también influye muchísimo, ¿no? Entonces, es empezar a ver todo como oportunidades de hacer algo de actividad física. O comer bien no requiere mucho más tiempo que comer mal. Entonces, las excusas no es que no sean válidas, son legítimas. Por supuesto que hay gente que tiene más barreras, más obstáculos que otras, pero todos podemos hacer algo más de lo que hacemos.
Y tú sobre todo defiendes, porque es algo que se repite mucho en tus mensajes, en redes sociales, que es la gradualidad de las cosas. Nos lo mencionabas también antes. No es cuestión de que salgamos ahora, nos pongamos las zapatillas y venga. No, que todo sea poco a poco, gradual, ¿no?
Que sea gradual y también evitar ese pensamiento todo o nada de lo que también hablaban los estoicos, ¿no? O sea, volviendo un poco a lo que decíamos antes, pues hay gente que igual llega a su casa, se le complicó el día, llega a casa a las 7:30 y dice, ya no tengo mi hora para entrenar, pues ya no hago nada, ¿no? Oye, ¿cuánto tienes? ¿Media hora? Pues entrena media hora. O sea, entrenar media hora es mejor que no entrenar nada. O a veces, incluso desde las redes sociales, se plantean objetivos muy ambiciosos, que yo a veces soy culpable de eso, ¿no? Digo a la gente, hay que caminar 10.000 pasos al día. Sabemos que la gente que camina 10.000 pasos al día tiene menos enfermedad cardiovascular, tiene menos riesgo de cáncer, tiene... Genial. Pero si la gente piensa, 10.000 es mucho, entonces no hago nada, oye, si no puedes caminar 10.000, camina 8.000. O los días que no puedas caminar 8.000, camina 5.000. O sea, 5.000 es mejor que 2.000, entrenar media hora es mejor que no entrenar nada. Entonces, evitar ese pensamiento todo o nada, o lo hago perfecto o ya para qué esforzarme, y pensar que cualquier cosa que hagas es mejor que nada.
Es que al final volvemos a lo que decías antes, Marcos, a que está todo relacionado, lo físico y también lo mental. Y además, tú también defiendes eso, ¿no? Que para construir, en este caso, un cuerpo, un físico fuerte, tiene que empezar todo aquí dentro, ¿no?
Sí, digo eso, que no puedes construir un cuerpo fuerte con una mente débil, ¿no? Uh-huh. Y mi motivación para escribir Invicto es que a mí me frustraba mucho que la gente comprase mis programas de entrenamiento, nutrición, y luego no hiciera nada con eso. O empezaba, pero a las dos semanas, uf, ya me deshincho y ya no hago nada, ¿no? Y me daba cuenta de que falta un poco esta pata mental. De que si no tienes trabajada esta psicología, esta mentalidad, es mucho más difícil que logres resultados, ¿no? Es verdad que muchos de los ejemplos del libro los aplico a la salud. ¿Qué ocurre? Que después yo, sin ser consciente de esto, el libro empezó a cobrar mucha fuerza entre emprendedores, entre deportistas de élite. Bueno, se salió mucho del mundo de la salud, porque en realidad las técnicas, entre comillas, que menciono, son aplicables a cualquier cosa que quieras lograr. La mentalidad es un poco la misma, ¿no? Capacidad de marcarse objetivos, de tener esa disciplina, de visualizar, de lidiar con esas emociones negativas, esos pensamientos autosaboteadores. Es lo mismo, tanto si quieres triunfar a nivel laboral, deportivo, o simplemente perder esos kilos de más que tienes. La mentalidad, todo empieza en la mentalidad.
Me gusta lo de pensamientos autosaboteadores, claro. Porque muchas veces la relación con uno mismo es la más difícil de todas. Sí. Y luego también el hecho o la importancia que le damos a la opinión de los demás, que lo mencionabas antes también, ¿no? Que quizás a veces incluso llegamos a tener más en cuenta la opinión de otros que la nuestra propia.
Sin duda, por eso dicen los estoicos lo de busca tu propio aplauso, ¿no? No dependas tanto de la opinión de los demás. Y esto aplica en todo. Muy típico que cuando eres parte de un grupo con una serie de hábitos, alguien dice, no, hasta aquí, voy a cambiar, voy a ponerme en forma, voy a empezar a comer mejor. ¿Y qué ocurre? Que es complicado. Empiezas, ¿no te vas a qué pasa? ¿Estás a dieta? ¿Qué pasa? ¿No te vas a comer el pan? ¿Qué pasa? ¿Una copita de vino? Pero que no sé qué. O sea, el entorno, digamos, yo siempre digo esto de que en una sociedad donde los malos hábitos están normalizados, cuidarse es difícil, porque cuidarse genera resistencia, ¿no? Como que si tú quieres mejorar tus hábitos, tu entorno, que no suele llevar buenos hábitos, pues al final lo ven como que les estás atacando, que estás cuestionando la forma en la que ellos viven, ¿no? Y por tanto, si quieres mejorar tu salud, pues vas a tener que enfrentar críticas, a veces más directas, a veces más indirectas. Entonces, esta capacidad de tener claridad sobre lo que quieres lograr y entender que la opinión que tienen los demás de ti no depende de ti. O sea, los estoicos dividían mucho todo entre dos cosas. Las cosas que no dependen de ti y las que dependen de ti. Ya está. Epicteto empieza su libro en Quiridión diciendo, en este mundo hay dos cosas, las que dependen de ti y las que no. ¿Y de ti qué depende? Lo que tú haces, lo que tú piensas y tus intenciones. ¿Qué no depende de ti? Todo lo demás, ¿no? Uh-huh. Y cuando empiezas a preocuparte por cosas que no dependen de ti, como qué pensarán, qué no sé qué tal, pues lo mejor que puedes hacer es, eso no depende de mí. ¿Vale? Let them, déjales, ¿no? Dicen a mí, let them, déjales, que piensen lo que piensen, déjales que hagan lo que hagan, no depende de mí. Lo único que puedo hacer yo es hacer lo mejor posible, ¿no? Y tener objetivos claros y controlar aquello que puedo controlar. Y ya está, y gran parte del estoicismo tiene que ver con esto, ¿eh? Con ese control de los pensamientos y con la capacidad de diferenciar lo que depende de ti y a lo que tienes que dedicar tu atención y tu tiempo y tu foco y lo que no depende de ti, que por definición deberías intentar que no te preocupe.
Tú desde chaval, desde crío, Marcos, empezaste con el tema del ejercicio físico, etcétera, pero hasta unos años más tarde no diste con la tecla. ¿Cómo fue ese proceso? Cuéntanos.
Sí, digamos que claro, ahora estamos en un mundo donde hay información
en todas partes,
¿no? Sí. Pero hace 30 años esto no era así, ¿no?
Claro.
Digamos que la información de salud era lo que escuchabas en televisión, había algunas revistas ¿no? especializadas, pero no había la información que había ahora. Entonces, todos los mensajes eran como muy generales, todo muy general, y las revistas de entrenamiento, pues un día te decían una cosa, otra, las de nutrición también, las de salud eran... No había un patrón, era todo una amalgama de información. Y yo siempre digo que mi primer gran revolución, ¿no? Haciendo un poco, apelando ese nombre de fitness revolucionario, fui a un museo, y había, como que todo está conectado con la cultura grecorromana. Había unas esculturas grecorromanas y decía, oye, esta gente...
Claro, esos cuerpos perfectos, ¿no?
Los cuerpos perfectos, ¿no? Tanto hombres como mujeres que no tenían ni información, ni tenían suplementos, ni tenían gimnasios. ¿Qué hacían, no? Y ahí como que empecé a investigar pues sobre formas ancestrales de entrenamiento. Cómo entrenaban antes, cómo comían antes... Y ahí empecé a entender muchos conceptos, ¿no? O cómo descansaban antes, ¿no? Cosas, las que no hemos hablado hoy, que también menciono en mis publicaciones, de la importancia de exponerse a luz natural durante el día, evitar luz artificial por la noche, ¿no? Porque es como hemos sobrevivido. Entonces, mi gran cambio empezó mirando hacia el pasado. Es decir, oye, que igual hemos ignorado mucha sabiduría ancestral, y ahí hay muchos secretos. Por supuesto que tenemos que combinar toda esa sabiduría, entre comillas, ancestral, como yo la llamo,
con
la
ciencia moderna, claro.
De hecho, Invicto, intento hacer un mix de sabiduría clásica y psicología, o sea, filosofía clásica y psicología moderna. Hay mucha psicología también en el libro, ¿no? Casar estas dos ideas, casar esa sabiduría que a veces hemos olvidado y, por supuesto, la ciencia moderna. Y mi mensaje en general intenta combinar estos dos ámbitos.
Una cita tuya, Marcos: no echo de menos nada de un estilo de vida no saludable porque no me privo de nada. ¿Esto qué significa? ¿Que pechuga de pollo sí, pero un croissant de vez en cuando también?
También, también. Y volvemos a lo que decíamos antes, ¿no? A esas imágenes que si intentas ir siempre al 100%, los circuitos al 100%, al final pasas al 0%, ¿no? Que siempre intentas hacerlo todo perfecto, al final generas sufrimiento, generas una sensación de restricción, de sacrificio, y al final abandonas. Sin embargo, si eres capaz de permitirte de vez en cuando tu copita de vino, tu, yo qué sé, napolitana de chocolate o lo que a cada uno le tiente más, está perfecto. Es el famoso principio de Pareto, ¿no? El 20-80. Si haces el 20% de las cosas bien, vas a tener el 80% del beneficio. Si comes bien la mayor parte del tiempo, no pasa absolutamente nada, porque un día te comas la tarta de cumpleaños de tu hija o las galletas de tu abuela, no pasa absolutamente nada. Y no solo no pasa nada, sino que seguramente haga ese proceso más sostenible. Yo hablo de evitar el síndrome de travesía por el desierto, ¿no? Imagínate que tienes que cruzar el desierto. Pues si tienes que hacerlo sin detenerte nunca, seguramente abandones. O quizás ni empieces, digas, uf, esto es demasiado complicado, paso, ¿no? Sin embargo, si puedes parar cada cierto tiempo un oasis, descansar, ¿no?, refrescarte, pues es mucho más probable que al final termines cruzando el desierto con éxito. Y mucha gente dice, no, hasta que no pierda el peso que quiero perder, me privo de todo, ¿no? Este es mi objetivo y voy a por ello. Lo más probable es que fracases. Si te lo tomas como, vale, voy a cambiar estos hábitos, pero me voy a permitir esto y aquello y aquello, seguramente triunfes. De nuevo, si te permites todo, volvemos a la... Si eres esclavo de cualquier impulso que te viene, pues hombre, tampoco. Volvemos a... Lo veo como un regulador. Tienes que permitirte cierta flexibilidad. Si te permites demasiada flexibilidad, no vas a progresar. Pero si no te permites ninguna, tampoco. Porque al final te vas a frustrar y vas a abandonar. Entonces, date la flexibilidad que necesites para que el proceso sea sostenible.
Estamos hablando, además, de que no lo hemos dicho todavía, que Marcos es asturiano. Y precisamente de comida los asturianos saben un rato. Unas faves de vez en cuando, eso no te lo puedes saltar, Marcos.
Por supuesto, por supuesto. Y es un tema también de porciones, ¿no? De cantidades.
Claro.
Que también en el norte sabemos mucho de cantidades.
Que pongan una cazuela así de faves.
Casi suele ser.
Efectivamente.
Normalmente la gente cuando viene al norte en general, pero quizás en Asturias en particular, dices, pues, unas fabas y te ponen el puchero entero, ¿no? Y la gente dice, pero no, solo una porción. Sí, es para ti, todo esto es para ti.
Venga. De Avilés, en concreto, Avilés. ¿No? Marcos de Avilés. Bueno, terminamos con unos mensajes de los oyentes. Nos dicen por aquí, qué interesante la entrevista, es que la colgaremos en la web, por supuesto.
Por supuesto.
Por supuesto.
Claro. Dándonos un ratito y estará.
Que no la ha podido escuchar en condiciones este oyente. Me está gustando mucho la entrevista. Los pensamientos muchas veces son nuestros mayores enemigos. Pienso comprar ese libro, nos dicen también. Y hay otro oyente que nos manda dos fotos de hace 25 años y de ahora. El cambio físico es más que evidente. Dice, 25 años corriendo, padre de dos niños, 8 maratones, cientos de carreras. No hay excusa. Fíjate, Marcos, fíjate aquí hace 25 años y mírale ahora. Ahí está, fino.
Un abrazo y felicidades, y es un muy buen ejemplo de que se puede.
Me gustaría contactar con el invitado, bueno, a través de las redes sociales.
Sí, fitness.revolucionario en Instagram o revolucionario.com, ahí tienen el contacto.
La manera de contactar. Marcos Vázquez, esta tarde en el Salón del Carmen, en Bilbao, presenta esta reedición ilustrada de Invicto. Marcos, ha sido un placer, muchas gracias.
Igualmente, gracias. Muchas gracias.